sitio, que es completamente diferente a lo que está pasando con los migrantes de África y que no es racismo. Bueno, un apunte más sobre este asunto. UNICEF ha pedido directamente a los partidos políticos que se apruebe cuanto antes la reforma de la ley de extranjería para que se pueda obligar a las comunidades autónomas peninsulares y también a Baleares a acoger a los menores migrantes y que Canarias no siga desbordada con los casi 6.000 chicos y jóvenes que tiene actualmente en tutela. Sara Caseros, la técnica de políticas de infancia migrante y refugiada también de UNICEF del Comité de Canarias. Sara, buenos días.
Buenos días, muchas gracias por la invitación a estar aquí hoy.
Nada, ustedes, la pregunta es clara, después de lo que hemos visto el miércoles con esa solidaridad voluntaria de repartir solo 400 menores entre Ceuta y Canarias a la península. ¿Hay esperanza para que esa ley se pueda reformar en el Congreso en los próximos días?
Esperamos que sí la haya, que pongamos a estos niños y niñas en el centro, ¿no?, de la discusión y que dejemos de politizar este tema para recordar que estamos hablando de niños y niñas, así que esperamos que sí la haya. Y mientras tanto, pues agradecemos el esfuerzo del reparto voluntario que mencionabas, aunque ciertamente no es suficiente, ¿no?, por las cifras que está viviendo Canarias ahora mismo.
Sobre todo porque es un reparto que ya se había acordado en 2022, que el año pasado se tenía que haber ejecutado y de que, según el Ministerio de Juventud e Infancia, solo se ha ejecutado el 15%, ¿no?
Sí, es cierto que ha habido diferentes trabas que han impedido que se ejecuten estos traslados. Algunas son trabas de carácter administrativo, pero creemos que fundamentalmente de voluntad política. No ha habido cierto vaivén de voluntad política que ha impedido que se hayan ejecutado todos estos traslados y por eso insistimos en la necesidad de despolitizar y de desplegar voluntad política y social para conseguirlo.
Habla de voluntad política, entendemos que las comunidades sí tienen recursos para acogerlos, porque están diciendo en los últimos días muchas, por ejemplo, La Rioja, ¿no?, una comunidad pequeña, pero bueno, tiene 300.000 habitantes que no tenían capacidad para acoger a 200 menores. ¿Es realmente también un problema logístico, a juicio de UNICEF?
Ciertamente es una realidad compleja que necesita para abordarla recursos materiales, recursos humanos y sobre todo financiación, como reclaman las comunidades autónomas. Por eso desde UNICEF recordamos que se necesitan más recursos para las comunidades autónomas y más recursos para Canarias para poder llevar a cabo esos traslados con la reforma que se apruebe.
En Canarias está muy preocupado el gobierno autonómico por lo que pueda pasar en las próximas semanas. Es evidente que con la mejora del estado del mar nos espera un mes de agosto y septiembre muy complicado. Ya lo vimos el año pasado y las previsiones del Ministerio del Interior es que incluso se agrave más todavía. Ya ha comenzado a instalarse carpas en muelles como Lanzarote. ¿Estamos abocados a eso, a tener que tener a los niños en carpas ahora si no encontramos más centros?
Pues el despliegue de estas instalaciones es un síntoma, ¿no?, de esa saturación tan elevada que se está viviendo desde el Gobierno de Canarias. Y la situación actualmente está muy, muy tensionada y lo que se prevé es un número de llegadas muy elevado que va a generar una situación muy delicada, más aún si no conseguimos estos traslados. Y lo importante es tener en mente que estos niños y niñas necesitan una acogida digna al llegar porque han pasado una travesía muy dura, ¿no?, tanto por tierra como por mar. Hay veces que han estado en alta mar hasta más de 10 días, que han visto fallecer a familiares y amigos en la vía marítima, porque las salidas cada vez son más desde el sur, ¿no?, del continente africano. Entonces, necesitamos ofrecerles una acogida digna y una atención a su salud al llegar, ¿no?
Y también, como decía, salud mental, ¿no?, que quizá nos olvidamos. Pensamos mucho en la acogida, en la manutención, también, bueno, en la escolarización, pero como dicen, muchos han visto fallecer de camino incluso a sus padres, también a conocidos o a cualquier persona que estaba con ellos en el cayuco y que tuvieron que tirar su cuerpo por la borda. Ese trabajo es bastante complicado, ¿no?
Efectivamente, es que han vivido situaciones durísimas, tanto en los lugares de origen, ¿no?, que muchas veces huyen de situaciones de conflicto, de violencia. Dice ACNUR que más del 55% de los niños y niñas que están ahora en Canarias son susceptibles de conseguir el asilo, ¿no? Eso significa, pues eso, que han huido de una persecución de donde salieron, pero es que también a lo largo del viaje han sufrido una cantidad de penurias que hace que muchos de ellos pues lleguen en estado de shock o necesiten una atención que en esta situación no se está pudiendo dar y por eso pedimos también recursos para Canarias, no solo para la situación actual, también si se aprueba la reforma, vamos a necesitar más recursos aquí en Canarias para poder implementarla correctamente.
¿La Unión Europea, a juicio de UNICEF, puede hacer mucho más para ayudar a España y a Canarias en este asunto?
Creemos que esto debe ser un compromiso estatal y europeo, ¿no? Que estos niños y niñas, ante todos, tienen que ver garantizados sus derechos y por eso el derecho internacional y el derecho nacional despliegan una serie de sistemas para protegerles, ¿no? Porque necesitan un nivel de protección mucho más alto, porque por ser niños son más vulnerables. Y esto creemos que es lo que debe estar en el centro de todas las políticas nacionales y europeas y así lo establece el derecho internacional y español.
Bueno, confiemos en que se produzca pronto. Sara Casero, técnica de políticas de infancia, migrante y refugiada de UNICEF del Comité de Canarias. Gracias, buen día.
Muchísimas gracias.
8:06.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Lo mejor de nuestra gastronomía en Herrera en COPE más Gran Canaria, con el patrocinio de Santa Catalina Royal Hideaway Hotel. Cada viernes con Javier Benítez sigue las recomendaciones más sugerentes para disfrute de los sentidos en COPE más Gran Canaria.
En BUA Urología y Andrología transformamos la medicina con nuestra cirugía robótica de vanguardia.
Si enfrentas cáncer de próstata, riñón o vejiga, ven y descubre por qué somos la mejor opción en Canarias. Tecnología del más alto nivel, cirujanos de renombre internacional, recuperación más rápida y excelentes resultados en continencia y preservación de la potencia.
BUA Urología y Andrología en Las Palmas, porque tu salud merece la mejor atención.
Más información en Urología y Andrología.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
¿Listo para un festín de sabores? Las jornadas gastronómicas de Los Arroces regresan al restaurante Hermano Rogelio, del 11 al 27 de julio. Descubre los arroces más deliciosos. Auténtica paella valenciana, arroz del señorito, arroz de secreto ibérico y ajetes, y arroz negro con gambas y sepia. Bajo la dirección del chef Sergio Salvador Pérez, embajador gastronómico de Castellón. Reservas 928-24-8680.
En el Monte de la Caja de Canarias. Tráenos tus joyas, valóralas por profesionales de la tasación y tienes un préstamo de forma inmediata, sin más papeleos, trámites ni esperas. Nos adaptamos a tus necesidades. Monte de Piedad de la Caja de Canarias. Más de 100 años empeñados en darte crédito.
En Mediodía COPE buscamos respuestas a lo que te preguntas.
Los niños te puedes imaginar cómo están. Con 3 meses de vacaciones por delante, pues lógicamente están felices. Y los padres no tanto, porque empiezan los malabares para poder conciliar. ¿Qué haces con tus hijos en verano? O si los tienes ya creciditos, ¿cómo te apañabas cuando eran pequeños? ¿Tirabas de campamento u otro tipo de cursillos? ¿Los dejabas con los abuelos, con una cuidadora, con un vecino de confianza? ¿Qué ingeniería hacías para conciliar?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, Mediodía.
Y 8:09 de la mañana. Se cumple justamente hoy un año de la investidura de Fernando Clavijo como presidente de Canarias y el próximo lunes va a ser también un año de la toma de posesión de los consejeros de su gobierno. Queremos hacer balance hoy con la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno Canario, Migdalia Machín. Consejera, buenos días.
Muy buenos días.
Enseguida le pregunto por cómo ha transcurrido este año en su departamento, pero como lanzaroteña y además sé que bastante concienciada con lo que está ocurriendo respecto al drama migratorio y lo que hemos visto estos días, me imagino que hay poco espacio para el optimismo, ¿no? En cuanto, por lo menos, a la derivación de migrantes.
Sí, la situación complicada, cuando tenía la conferencia el presidente del gobierno, la consejera, con más representantes del resto de comunidades autónomas, y al final, bueno, nos olvidamos de lo importante que estamos hablando de una cuestión humanitaria. Y a veces, pues bueno, en esas circunstancias cuando se plantean, uno le sorprende, pues bueno, inaudito las declaraciones a través de notas de prensa de alguna formación política, y también, pues, nos olvidamos que detrás de cada persona que llega, hablamos siempre de números, pero es una historia de alguien que, bueno, que por alguna razón, ya sea por un conflicto bélico o por una hambruna, decide arriesgar su vida en una de las rutas migratorias más mortíferas del mundo por la alta probabilidad que tienes de fallecer, y lo que busca es una oportunidad de vida, y sabemos que Canarias simplemente es un puente para llegar al territorio continental. Independientemente de esto, que se nos olvida la empatía en muchas circunstancias, al final vemos que Europa siempre ha hecho trizas en políticas migratorias desde hace muchísimos años, y por parte del gobierno del Estado nos hemos visto abandonados, con unos centros ahora mismo aquí que están saturados, con una situación muy complicada de gestionar en cuanto a los menores, y sabiendo también, pues, las personas que están esperando para salir.
Y con la situación también muy complicada que hay en Lanzarote, ¿no? Con lo que está ocurriendo en la Casa del Mar, el gobierno buscando alternativas para quitar a los chicos de allí, y también con las carpas que se ha instalado en el muelle de Arrecife.
Sí, ha llegado un punto donde nuestros centros están saturados, donde los recursos que tenemos ya no dan de más y hay que buscar alternativas. Obviamente, sabemos que no es la solución que quisiéramos, pero las circunstancias nos están obligando. Obviamente, pues, como decías tú, el tema de las carpas, obviamente carpas que estén en condiciones, nadie quiere lo contrario, pero también para que sepan la situación que estamos viviendo, que es desesperante, porque no debemos olvidarnos de esos menores, bueno, son adolescentes, donde dejan a su familia atrás, a sus padres, con travesías muy duras, con mucho drama. Sabemos que una vez que llegan, los que logran llegar a Canarias, suelen ser en circunstancias complicadas, y todo lo que se vive, todo ese recorrido que hay para finalmente subirte a una patera, y nos olvidamos de esa parte, que al final son personas que obviamente van a quedar marcadas por situaciones que viven a la travesía, y también cuando una vez que llegan a un sitio donde hay una barrera idiomática de por medio y adaptarte, y muchas veces en situaciones complicadas.
Desde luego. Bueno, decíamos, consejera, el lunes se va a cumplir un año de su toma de posesión. Recuerdo además que fue muy accidentada, ¿no?, por ese incendio en la isla de La Palma, que obligó al presidente pues a estar en la Isla Bonita, no estar presencialmente, sino por videoconferencia. Quizás, no sé si tiene la sensación de que el área suya, la consejería, que además es de nueva creación porque se ha aglutinado a universidades con ciencia y cultura, ¿no? Está teniendo quizás poco visibilidad cuando debería ser, a lo mejor, una de las punteras por todo lo que estamos viendo en los últimos meses con el debate turístico, con la propuesta de diversificar nuestra economía, de apostar por la ciencia y la innovación. ¿Se puede hacer mucho más, consejera?
Hombre, siempre, obviamente, uno espera mucho más, pero soy consciente de la dificultad de que sea una consejería de nueva creación. Eso requiere unas cuestiones internas y externas a la hora de establecerlo. La consejería nace por una petición de las universidades de separar educación de universidades y luego vincularlo con la Agencia de Ciencia e Innovación por todo el tema de la investigación. Además, añaden la consejería el Instituto Tecnológico de Canarias, más la Plataforma Oceánica, que son como los centros de investigación de referencia que tenemos en el gobierno, a lo que también se une cultura y patrimonio. Bueno, nosotros hemos tratado de establecer las bases, de primero con las universidades, de tener una comunicación constante con ambos rectores, las universidades públicas, a la cual hemos subido 7 millones de euros el presupuesto, en la cual tengo una excelente relación con los rectores y que me gusta siempre poner en valor, porque al final son los que capacitan a las personas que deciden apostar por la universidad pública, y donde se genera el conocimiento necesario para también, pues, hacer un cambio en el sistema productivo y a la vez un crecimiento económico. Y además, siempre digo que las universidades me parecen el espacio idóneo para crear pensamiento crítico, y más en estos momentos tan convulsos que vivimos, en la cual te parece que la opinión del otro no significa llegar a acuerdos, sino simplemente, si es diferente a la mía, destruirlo. Y lo que se trata es de, bueno, que las personas se estén en espacios donde hay un pensamiento crítico, donde permite analizar, reflexionar y dar respuesta, no solo a lo que necesita este archipiélago, a los retos, sino a los retos también que tiene la humanidad. Y obviamente, bueno, pues en esa cuestión con las universidades, con la agencia, trabajamos pues cosas fundamentales, como puede ser ahora mismo la ley de la ciencia. Necesitamos una ley de la ciencia que se adapte a las nuevas circunstancias que tienen Canarias, los distintos sectores, para poder seguir avanzando.
Las universidades suelen ser tradicionalmente muy insistentes con las administraciones públicas para recibir la financiación necesaria. Ha comentado usted que en este presupuesto pues se ha aumentado en 7 millones. ¿Le han transmitido los rectores que con esa cantidad van bien o siempre van a aspirar ellos a recibir más todavía? ¿Cómo estamos en cuanto a la capacidad económica de la consejería para financiarla?
Bueno, cuando finalmente logramos subir el presupuesto en 7 millones de euros, ambos rectores comunicaron a través de una carta que se hizo pública que, bueno, que con esa situación económica que teníamos, pues bueno, daba para cubrir el curso académico que empezaba, y obviamente pues siempre se aspira a uno más. Me preocuparía que no lo hicieran, que no fuera así. Nuestro deber es protegerla, impulsarla, y obviamente siempre respetando la autonomía universitaria que tiene. Al final, bueno, pues la universidad, como decía, son los que transmiten el conocimiento, y obviamente pues tenemos que siempre que apoyarla.
Consejera, ¿cuándo va a estar en vigor la nueva ley de ciencia? Tienen previsión de llevarla al Parlamento antes de que acabe el año, pero luego también llevará también su trámite parlamentario, ¿no?
Sí, nuestro deber es, obviamente, cuanto antes llegue al Parlamento. Estamos ahora en un proceso participativo, en una encomienda que hemos hecho a través de la agencia al ITC, en la cual, pues, bueno, distintos sectores que están implicados con la ciencia, pues, nos ayudan a mejorar este proyecto de ley. Y nuestro objetivo es que antes de final de año ya esté en el Parlamento. Luego, obviamente, empieza todo un debate parlamentario, como una convención parlamentaria, con distintas enmiendas que harán, entiendo, los grupos parlamentarios. Pero lo que se trata de la ley, yo siempre lo fijo en tres objetivos clave: uno, simplificación administrativa; dos, anclar subvenciones y ayuda en la propia ley; y la cuestión que los órganos de gobierno sean efectivos. Obviamente lo que se tratamos es de ajustar el marco jurídico de la ciencia de Canarias al marco actual a nivel estatal, y obviamente dar respuesta para seguir avanzando.
Le quiero preguntar también por los contratos predoctorales. Han aumentado ustedes las plazas de 60 a 85 este año, pero en junio hubo algún problema con algunos de los adjudicatarios que no pudieron cubrirlo. Finalmente el gobierno pues argumentó que no podía cubrir la lista de reserva. El caso llamativo fue de una de las de Alicia Rodríguez, concretamente, una de las becadas, que se quedó a pocas centésimas de obtener la plaza. Finalmente han podido rectificar. ¿Era complicado, consejera, dar respuesta a esta solicitud de cubrir las plazas vacantes?
Mira, la primera, cuando tomé posesión, el primer día, el segundo día, mis redes sociales en privado se llenaron de muchos mensajes, en plan hablando de los contratos preelectorales. Habían dos años que no se convocaban, y nuestro primer objetivo fue sacarlos, desbloquearlos y aumentar de 60 a 80 y este año a 85. Eso fue lo primero que hicimos, nada más llegar, precisamente porque nada más tomar posesión vi que mis mensajes privados en redes se empezaron a llenar con este tema, y bueno, lo resolvemos. Obviamente lo que se ha hecho es readjudicar, es decir, nosotros hasta septiembre seguimos readjudicando. Esto es una concurrencia competitiva donde se tiene que cumplir unas bases, y en función de que se vaya adjudicando, y personas que realmente, personas que han sido adjudicadas, pero que deciden que no bueno, por otras cuestiones, que no van a seguir con el contrato preelectoral, y se va adjudicando el siguiente. Eso es lo que vamos a hacer de aquí hasta septiembre. Estamos hablando de una partida económica de 8 millones de euros, donde es a varios años, y lo que se trata es seguir formando pues todo al personal investigador, que obviamente después también tienen los contratos postdoctorales, que son a 3 años, en el cual se llaman Catalina Ruiz, que se tramitan a través de las universidades, y en cual también financiamos por parte de la consejería. Así soy consciente de que los investigadores son fundamentales para esta comunidad autónoma, no solo por lo que aportan también, sino al final está invirtiendo en talento, y también para intentar atraer talento a esta isla.
Entendemos entonces que hay garantía de que en lo que resta de mandato se va a seguir suscribiendo este tipo de contratos, ¿no? Y en el mismo número, 85, ¿o hay aspiración a aumentar alguna plaza más?
Pues nuestro objetivo, y ese fue el compromiso que adquirí, ir aumentando progresivamente, pues digo, hemos pasado 60, 80, ahora 85, y obviamente pues uno siempre tiene que aspirar a poder contribuir a que haya más personas que puedan acceder a esta ayuda. Hasta septiembre, si van siguen rechazando o alguna persona decidiendo seguir con el contrato preelectoral, seguiremos adjudicando mediante el baremo que está hecho a través de la concurrencia competitiva.
Están trabajando también ustedes, consejera, con las universidades privadas y han sacado en las últimas semanas con nuevos títulos, también muy importantes para esa diversificación económica a la que aspira Canarias.
Sí, a lo largo de esta legislatura hemos sacado como 30 nuevas titulaciones universitarias. Lo que se trata es de obviamente, tanto como de públicas como de privadas. Mi deber siempre defender la universidad pública y a veces cuando nos dicen que obviamente ese es nuestro objetivo, que tenemos que adaptar las nuevas titulaciones universitarias a las nuevas realidades sociales que hay, las que pide también el mercado de trabajo. Pero para dar luz a un título universitario estamos hablando de casi 2 años alrededor, porque te tienes que pasar una serie de cuestiones de que te sean favorables a través de distintos organismos a nivel estatales, a organismos también a nivel de Canarias. Ahora mismo hemos dado, como te digo, 30 nuevas titulaciones universitarias, entre grado, máster y doctorado, y nuestra idea es seguir ampliándose.
Y en el ámbito de cultura, tienen el proyecto central de la Consejería, que es Identitaria, que propone desarrollar diferentes cuestiones como el concepto de identidad canaria, ¿no? Para que nos seamos conscientes cada vez más de la singularidad que tenemos, que parece que a veces se nos olvida, y poder potenciar en el ámbito cultural de Canarias.
Bueno, Identitaria es de los proyectos más ambiciosos que tenemos en cultura. Un proyecto a 4 años, de lo que se trata es tener una radiografía desde una perspectiva multidisciplinar de la parte académica, que en algún momento se llegó a hacer, pero a la vez le hemos trabajado desde un punto de vista, desde el punto de vista de la comunicación, de la cultura, del humor. O sea, lo que queremos es tener una radiografía de la Canarias del siglo XXI, pero con todo lo que supone la inmigración, el turismo, de una globalización donde tenemos culturas homogeneizadas, es decir, parece que todo es prácticamente igual. Y ahí buscar nuestra identidad. Siempre digo que en Identitaria que no somos lo que fuimos ni seremos lo que somos, porque obviamente nuestra identidad está en continua evolución.
Consejera, como responsable también de este ámbito de cultura, quiero preguntarle por último, por toda la polémica que está generando en los últimos meses, pues esos vestigios franquistas que quedan en Santa Cruz de Tenerife. La última noticia que veíamos la semana pasada era que una sentencia ha obligado al Cabildo de Tenerife a incoar expediente para estudiar si se declara bien de interés cultural el monumento a Franco en la Avenida Anaga. La última decisión corresponde a su departamento a través de expertos. Ponía la sentencia, aclaraba que no significa que tenga que declararse sí o sí BIC, sino que hay elementos que indican que tiene que estudiarse, que puede ser merecedor de eso. No sé cómo, consejera, si usted se siente cómoda con esta situación.
Bueno, uno hereda, obviamente, cuestiones buenas y otras que son un poco más complicadas. Mira, cuando llegué a la consejería teníamos 4 procesos judiciales en referencia a monumentos, calles, símbolos y vestigios franquistas. Obviamente hay una cuestión que incluso me preguntaban en sede parlamentaria, donde se hizo un catálogo solo para un municipio de Santa Cruz, cuando la ley te dice que hay que hacer un catálogo autonómico, que es la línea en la que trabaja la consejería. Cuando se habla, si en este caso lo centra en una parte política, de que tenemos que decidir si es VIP, el catálogo, todo lo que se lleva a cabo, siempre digo, dejemos el debate político y centremos en el debate científico. Toda esta cuestión está avalada por una comisión donde hay arquitectos, donde hay historiadores, donde realmente saben cómo está, en este caso, los que tienen que decidir tienen los conocimientos para hacerlo. Mi deber como consejera es velar que el procedimiento cumple el marco jurídico, y ahí es donde me centro. Al final, todas estas cuestiones que lo que se trata es de ese sentido de todo lo que sucedió, de poner en valor todo lo que sucedió con todos los crímenes que se cometieron en la guerra civil, luego en la dictadura franquista, siento que perdemos ese valor y nos centramos en cuestiones como arma arrojadiza entre formaciones políticas, donde deberíamos hacer simplemente apoyar todo lo que tiene que ver siempre cumpliendo el marco jurídico y salirlo del debate político. Si se declara VIP o no, no es una cuestión que tenga que decidir esta consejera, esto habrá una comisión que lo decida, y he de decir que para declarar un VIP son como 2 años en un procedimiento, pero que siempre ha sido para todo, no para esto, y es una comisión técnica. Creo que al final lo hemos convertido algo que teníamos que obviamente, para proteger nuestro presente, tenemos que conocer nuestro pasado, y obviamente eso siente las bases de una convivencia, y al final esto lo hemos hecho todo de una forma tan complicada políticamente que ha perdido valor. Nuestra cuestión es hacer un catálogo autonómico como marca la ley.
Hablando de bienes de interés cultural, dice usted que el plazo suelen ser 2 años, pero hay un caso concreto, y usted lo sabe, el del Silbo Herreño, que lleva años de lucha, se ha llevado varias veces al Consejo de Patrimonio Cultural y parece que no termina de declararse BIC. No sé si tenemos que ver ahí una cuestión política o simplemente no reúne los requisitos, porque desde La Gomera cada vez que se habla del Silbo Herreño sienta mal esta denominación y parece que no quieren que se declare BIC como es el Silbo Gomero. ¿Qué va a pasar con el Silbo Herreño, consejera?
Estamos ahora mismo en el procedimiento. Hace, bueno, 2 años ha habido dos situaciones de incoar expediente. Cuando se incoa un expediente para que sea bien de interés cultural, lo hacen directamente los cabildos y luego pasa todo el procedimiento que le estaba comentando anteriormente. Estamos en ese proceso y finalmente veremos qué es lo que se decide. Como te digo, esta consejera solo decide en este caso que se cumpla el marco jurídico. Yo no entro en valoraciones técnicas y yo también vuelvo a insistir, no deberíamos entrar en un debate político, deberíamos entrar en un debate científico, porque si no salimos perdiendo todo.
Muy bien. Pues Miralia Machín, consejera de Universidad de Ciencia, Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias. Gracias por haber atendido a COPE Canarias. Buen día.
Muy buenos días. Gracias a ustedes.
8:26.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Imagina que puedes aprovechar el sol de Canarias para generar tu propia energía verde, cuidando nuestro entorno y ahorrando en tu factura de la luz. La instalación de placas solares tiene muchas ventajas. En Caja 7 facilitamos y financiamos tu compromiso sostenible. Consulta condiciones en caja7.com/autoconsumo.
Pablo López cumple una década de pasión en el escenario, de canciones, y lo celebrará en el Festival Mar Abierto, con 2 conciertos únicos. 16 de agosto Gran Canaria, 17 de agosto Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es. Patrocina Islas Canarias Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Compra ahora y ahorra en tu escapada de otoño. Reserva ya y viaja en septiembre, octubre o noviembre desde solo 25,30 euros para volar a Madrid y una selección de destinos winter como Jerez, Cádiz o Asturias. Aprovecha y reserva tu escapada de otoño, solo hasta el 15 de julio. Winter, volamos por ti.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
Y estamos pendientes de que durante este mes de julio la Comisión de Reto Demográfico del Parlamento de Canarias dé a conocer las conclusiones tras la ronda de intervenciones de los expertos que han pasado por ella en los últimos meses. Recordarán ustedes que en mayo asistió nuestro próximo invitado, Guillermo Morales, catedrático de Análisis Geográfico Regional de la Universidad Carlos III de Madrid, y ponía como tope para evitar el colapso de Canarias los 17 millones de turistas. Vamos camino de cumplirlo este año, ¿eh? Llevamos ya 6,5 hasta el mes de mayo, todavía queda 2024 por delante. Esta semana Guillermo Morales estaba en una mesa redonda en la Universidad de Verano de Maspalomas y volvía a insistir en lo mismo, que hay que tomar medidas para evitar que Canarias colapse demográficamente. Guillermo Morales, buenos días.
Hola, buenos días.
De momento parece que no hay medidas a tomar, ¿no? Seguimos haciendo caso omiso a las indicaciones de expertos como usted.
Sí, bueno, yo sugiero que se deben tomar medidas, al principio no medidas tan explosivas, sino medidas que sean discretas, suaves, pensadas, meditadas, pero y que eso no venga acompañado de la explosión de júbilo que hay con que vayamos a superar los 17 millones de turistas año, que para mí es una cifra que me parece que es la máxima a la que se puede alcanzar, pero que no podemos pensar que continuar creciendo es bueno. Continuar creciendo no es bueno. De manera que la cifra es absorbida por el tejido económico, social y territorial con dificultades de encaje, pero no debemos pensar en la progresión de la población. Yo soy partidario de hacer una desaceleración en el crecimiento de la población.
¿Y cómo se limita la población, Guillermo? Porque nos dicen los políticos que como vimos en la Unión Europea, pues no se puede hacer una residencia, no se puede tomar medidas. ¿Sería desincentivarla con algún tipo de impuesto?
No, los impuestos yo creo que ya están siendo pagados por las empresas hoteleras, de manera que no es una cuestión de acumular más dinero de manera directa a partir de los impuestos, incluso a partir de la ecotasa. La ecotasa puede ser implementada como se hace en Baleares y probablemente también se esté haciendo en Cataluña, pero eso lo único que hace es incrementar el gasto en 2 o 3 euros por noche y visitante. Eso es el chocolate del loro, es una cantidad muy baja. Se recibe de manera indirecta porque a quien se está grabando es al turista, pero eso lo único que hace es justificar pues estos crecimientos. Yo creo que se debe intervenir en el modo de crecimiento, o sea que no se puede seguir pensando que lo bueno es el número, sí, lo bueno es la calidad, o sea la calidad del servicio, porque la calidad de vida del isleño, de cualquiera de las islas, pero sobre todo de Gran Canaria y de Tenerife, que son las más presionadas, se está resintiendo. Entonces, pensemos que lo que nos está pasando con la congestión, por ejemplo, de nuestras carreteras principales, pues que sea flor de unos años, pero que volvamos un poquito al ritmo canario.
¿Deberíamos de alguna manera equilibrar algo dentro de lo posible en la población del archipiélago por islas? Lo acaba de comentar, la mayor parte, más del 80% viven entre Tenerife y Gran Canaria, y luego tenemos problemas serios de despoblación en islas como La Gomera, La Palma y El Hierro. ¿Esas islas pueden recibir más canarios y de alguna manera compensar un poco los saturados que están las islas capitalinas?
No, yo no soy partidario de ese tipo de medidas de reequilibrio. Yo creo que lo que nos sobra a nosotros no tiene por qué ahora ser derivado a otras islas, empezando por Lanzarote y por Gran Canaria, donde ya cada vez hay más canarios que han nacido en Tenerife y en Gran Canaria, y creo que en todas las islas. De manera que eso no es una medida, la redistribución no es una buena medida. La medida es que no sigamos creciendo. Tenemos 2.260.000 empadronados, es decir, población fija a día de hoy, a día 12 de julio del 24. Yo lo único que quiero es que siga el crecimiento, porque si no me convertiría en un neomalthusiano, que es lo que me acusan últimamente, que siga el crecimiento, pero a un ritmo muchísimo inferior al que hay ahora. No podemos absorber de manera fácil que cada año vengan 22.000 personas, que es el ritmo que parece que en el que estamos instalados, y yo creo que no es bueno, porque es un ritmo que no absorbe fácilmente el tejido económico, social y territorial de Canarias. Que somos distintos, claro, sigamos siendo distintos, es decir, La Palma, que tiene 85.000 habitantes, no tiene por qué seguir creciendo. sea, ahí, si me, alguien me pregunta, ¿y cuál es el tope de la palma? Pues mira, si llega a los 100.000, pues llega a los 100.000, pueden ser absorbidos, pero siempre con la conciencia de que eso no es lo mejor. Es bueno, sí, pero no es lo mejor. Y La Gomera es una isla pequeñita. El hierro, lo mismo. El hierro se ha ido, la propia población herreña se ha ido limitando y no hay, yo creo que no hay ningún trauma en ese sentido. No, la fórmula no puede ser igual, pero lo que yo no propongo, no creo que lo haya dicho nunca, ni siquiera por error, es que vayamos a la redistribución, sí, de la población, porque ya sobran en Gran Canaria y en Tenerife. No, sí, cuidado, no sobran. Yo nunca he dicho que sobre nadie. Lo que digo es, cuidado, por favor, no podemos seguir creciendo al ritmo de los últimos años, sobre todo después de la pandemia, que parece que es que una de las soluciones a la pandemia pues ha sido la enorme cantidad de flujos que hay a un lugar que es muy, muy apetecible. A Canarias quiere venir muchísima gente del mundo, y además ahora con la conectividad, mucha gente, y la globalización, mucha gente, el dorado se llama Canarias.
Sí, pero Guillermo, quiero decir, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué medidas implantamos para evitar que venga más gente?
Reducción de vuelos. Me pides una y te doy una. Reducción de vuelos. Es muy fácil controlar la entrada en Canarias. Solo nosotros no nos movemos como en la península, ni en vehículo, ni en tren, ni por carretera. Nosotros solo nos movemos por avión. Por tanto, decir que vamos a hacer una tercera pista en un aeropuerto principal o que sigamos creciendo, no crezcamos. Lo que hay que hacer es mejoremos el servicio, pero crecer ilimitadamente no tiene sentido. Por tanto, ahí lo que pido es una contención en el aumento del número de vuelos al año en cualquiera de los aeropuertos de Canarias, en este caso en todos ellos. Cuidado con lo que se está haciendo en la Graciosa. Una isla pequeñita, apenas tiene 25 kilómetros cuadrados, pues yo cada vez que voy se me caen lágrimas, porque además está creciendo sin control. Lo que no hay es control, y lo que no hay tampoco es la conciencia de que eso puede acabar mal. Entonces, yo lo único que soy es un Nosferatu, que insisto mucho en que cuidado, que la senda por la que vamos a optar de una manera de corto plazo, que no es buena. Y yo nunca doy o propondría medidas drásticas, ¿no? Porque no tienen tampoco ningún sentido. Es una cosa que tiene que estar interiorizada por nuestros políticos, que son los que mandan ahora, interiorizada, decir, oye, tenemos que tomar medidas. Para eso se constituyó en la pasada legislatura una comisión, y esa misma comisión, que no llegó a aprobar nada, pues ahora hay otra que está en su principio de legislatura. Entonces yo espero con cierta incertidumbre cuáles van a ser las medidas que se adopten. Una vez que ya han ido, creo que unos 14 expertos de otras formaciones académicas en los meses que han transcurrido desde que tomaron el mando del gobierno.
Desde luego. Pues vamos a estar pendientes, Guillermo, a esas conclusiones que estaban pendientes de que saliesen en este mes de julio. Veremos.
Yo soy optimista.
Bueno, pues
pero, no dejo de pensar que no, la gente no está concienciada ni quién manda ni quién es mandado. Pero en cualquier caso, eso lo tengo que comentar porque no me pica el cuerpo, si no lo digo.
Sí, sí, sí.
Me da salpullido.
Y sobre todo llegando a esos 17 millones que tiene toda la pinta de turistas que vamos a
sí, sí, sí,
con los que vamos a terminar.
El marchamo de todos estos meses va a acabar con más de 17 millones de turistas. En el 23 hubo 16,2 millones de turistas. Por tanto, si estamos creciendo, pues llegaremos a esa cantidad. Pero lo único que digo, insisto, es cuidado. Cuidado, señores, esto no es una cifra milagrosa, cuidado.
Guillermo Morales, como siempre es muy interesante escucharle y plantear esas propuestas para controlar la población, catedrático de análisis geográfico regional de la Universidad de Carlos III de Madrid. Gracias por habernos atendido, buen día.
Vale, muy amable, buen día, tengo ustedes.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM. En Abside Media, el verano nos trae una ola de crecimiento para todas nuestras marcas.
Porque según el EGM, COPE, Cadena 100, Rock FM y Megastar lideran el crecimiento de la radio con casi 500.000 oyentes más.
Somos el único grupo radiofónico que gana audiencia. Y eso solo lo conseguimos gracias a ti y a los anunciantes que confiáis en nosotros.
Seguimos creciendo juntos.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Este verano queremos volver a verte en la Talaso Gloria San Agustín. Disfruta de nuestro oasis de relajación con la sensación del agua de mar. Ah, y con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves para residentes en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Un verano en la gloria.
Es que me encanta el verano. Cero reuniones, cero prisas, cero estrés.
0% TAE en Nissan.
¿Qué?
Así es. Llega el Hello Summer a la red de concesionarios Nissan con hasta 12.000 euros al 0% TAE en toda la gama. Financiación para particulares a 36 meses con RCI Bank. Consulta condiciones en nissan.es. Corre que se acaban.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí.
Infórmate en el 928-012-800.
Lidl Canarias es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos 480 gramos de queso fresco de vaca por 3,25, ahorras un 17%. Y 300 gramos de tomate cherry rama por 1,19, ahorras un 32%. Lidl Canarias marca la diferencia.
Javier Benítez, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Dani? Buenos días.
Muy bien, sigue dando mucho que hablar el pasado carnaval en Las Palmas de Gran Canaria, en esa nueva ubicación en la isleta, en el entorno de Belén María, porque los vecinos siguen su batalla para pedir al ayuntamiento indemnizaciones.
Dice, sigue dando mucho que hablar y me da lo que queda, ¿no? Porque ya estuvimos informando desde el principio que este carnaval se llevó a hacer sin participación ciudadana, lo cual generó que los vecinos de las isletas pues estén soliviantados, sobre todo con el ruido que afectaba a muchísimos de ellos. Estuvimos hablando en su momento con uno de los vecinos de la isleta que comenzaba, digamos, recopilar firmas para denunciar al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. De aquellos polvos, estos lodos, hay unos 24 vecinos aproximadamente que ya están reclamando al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria 650.000 euros. Hay dos vías. Primero fue directamente al Ayuntamiento y le dijeron que no. Desde el Ayuntamiento le dijeron que no estaban legitimados para pedir eso. Y la otra vía, que me da que es cómo se va a solventar todo esto, es la judicial, ¿no? A través de, bueno, pues diferentes contactos, pues han logrado presentar una demanda y lo que le van a pedir son 650.000 euros por daños y perjuicios. Dani.
Juan José, buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
Usted es uno de los vecinos que han pedido esa indemnización. ¿Por qué?
Bueno, en principio no es que se pidiera indemnización, porque lo que nosotros queríamos que el carnaval no se celebrara aquí en la isleta, ¿no? Simplemente queríamos eso, que no se celebrara. por los motivos que esto conlleva. La isleta es un sitio que tiene, en principio, tiene pocos accesos. Donde se celebró el carnaval, que fue en diferentes zonas, en tres sitios diferentes, era una locura, era impensable que se pudiera hacer eso. Eso es lo que empezaba en principio, eso, hacer solamente que no hicieran el carnaval, o por lo menos que no lo volvieran a repetir, pero en principio que queríamos que no se hiciera. Y el problema es por los ruidos que hay, no es lo mismo, por ejemplo, tener un carnaval, yo no sé, a 500 metros de la casa de uno, a tenerlo delante de las puertas de los vecinos, porque era justo delante de las ventanas de los vecinos que estábamos ahí, ¿no? Lógicamente, eso había sobre todo personas mayores, niños, que tenían que aguantar ese ruido, personas que tenían que ir a trabajar por la mañana a levantarse temprano, porque era imposible dormir, porque el carnaval no solamente es por la noche cuando se hace, sino por el día, los ensayos, que era fijo todos los días, desde las 9:30 a las 10 de la mañana, ya empezaba los ensayos, algunas veces los carnavales terminaban a las 5 de la mañana, aparte de eso, había gente que se quedaba por ahí cantando o haciendo sus necesidades en la calle, pero principalmente los problemas que nos volvían locos, era como estar en una cárcel, por decirlo de alguna manera, porque tenían otro añadido, que era el acceso, tanto para salir como para entrar, era muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ante cualquier emergencia, pues teníamos problemas. Pero el ruido era muy fuerte. Había gente que me llamaba, vecinos, por la noche, para hablar conmigo, para quejarse del problema de que estaba haciendo, que estaba ese ruido volviendo loco, que no podían dormir, porque incluso habían algunos y algunas vecinas también que tenían problemas y se tomaban pastillas porque tenían tratamiento, y resulta que se tenían que tomar más pastillas también, tenían que ir al médico al día siguiente, incluso esa misma noche también, y bueno, el ayuntamiento, tuvimos dos reuniones con ellos en la con Inmaculada Medina en la iglesia del Carmen al principio, y bueno, prácticamente hizo oídos sordos a nuestros requerimientos, por lo menos decir al principio, meses antes, mira, tenemos este pensamiento, vamos a reunirnos con las asociaciones de vecinos, y tenemos este pensamiento de hacer el carnaval en la isleta. Mira, ¿qué propuestas tienen ustedes para que se haga o no se haga?
Sí, Juan José, disculpe que le interrumpa, usted fue, digamos, el promotor de la recogida de firmas en contra de este carnaval, ¿no? Tenía cientos de firmas, incluso superaba 200 firmas aproximadamente, sin embargo estamos viendo que solamente son 24 vecinos los que van a pedir esa reclamación judicial. ¿Qué ha pasado con los demás? Y también, permítame otra pregunta, ¿qué posibilidad ven ustedes de que finalmente el ayuntamiento tenga que pagar esta cantidad que piden?
Bueno, como dije anteriormente, empezamos sin ánimo de lucro ninguno, porque lo que veíamos que se nos iba a montar una avalancha de ruido y de personas, miles de personas ahí. Las 600 personas, porque fueron unas 600 personas, se recogieron esas firmas en 600 personas, pues no toda la gente quiso denunciar por muy diferentes motivos, que tenía uno, que tenía otro, y eso era respetable. Ahí no se obligaba a nadie a que fuera directamente a denunciar, sino ese documento, pues llevarlo y hablar con los representantes del ayuntamiento y los representantes y llegar a un acuerdo con ellos. Pero bueno, no hubo razones ninguna que le pusiéramos, que ellos comprendieran que no se debería hacer aquí. Bueno, siguieron adelante con su tema. Y nosotros pensamos, los 24 que al final denunciamos, pensamos que esto se logra, se está logrando, ¿no? Se está logrando porque se están dando los pasos oportunos con los abogados que nos llevan el caso, y pensamos que esto va a llevar a buen puerto, que esto no se va a celebrar más aquí en la isleta, que como dije en su momento, ninguna de las personas que pusimos esa demanda, o sea, denuncia, a todos nos gusta el carnaval, eso es lo principal. Siempre he ido todos los años un carnaval, pero lo bueno que tiene un carnaval es que te divierte y después llegas a tu casa, descansas, duermes, si tienes que ir a trabajar al día siguiente temprano te levantas sin problema ninguno, en fin, todo lo que tengas que hacer. Cuando uno un día normal quiere ir a una fiesta, se divierte, después se va a su casa y duerme.
Lo que pasa, Juan José, es que no parece que encontrara cómodo todavía el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria en ningún sitio. Ha habido quejas en Santa Catalina, en Vegueta, en la Isleta. Parece que se haga donde se haga, va a haber quejas de los vecinos, ¿no?
Claro, hay una cosa. Lo que no se puede hacer es... yo me supongo que estas personas pues tendrán otras personas que están contratadas por ellos, que es lógicamente tendrán que tener sus conocimientos, sus estudios, y tendrían que hacer un estudio, una evaluación del sitio donde se va a hacer, que no que haga las mínimas molestias a los vecinos. Una zona que se le propuso en su momento, que salió hace unos meses en la prensa, fue la zona que está más allá en el Rincón, ¿no? Por el auditorio, la parte de arriba de los aparcamientos, esa zona por ahí, está más alejada, y todo ese barranco por ahí donde están los aparcamientos, quisieran algo ahí. Dijeron que no, después, hace un mes y medio, dijeron que sí, que lo pensaban hacer algo de eso allí, y la idea era pues hacer unos aparcamientos subterráneos, y la parte de arriba, pues ser para las celebraciones que haya, sea carnaval, sea goma, sea lo que sea, y que por lo menos haya las mínimas molestias a los vecinos. Que lo preparen en condiciones, que el dinero que se gasta o que se gastaron en este carnaval aquí en la Isleta, pues y los que se han gastado en otros sitios también, y las reclamaciones que han tenido, se lo podían haber ahorrado molestia a los vecinos de hacerlo en un sitio determinado, bien preparado, con sus aseos correspondientes, con su seguridad correspondiente, y que no estuviera molestando a nadie. Pero de ellos parece que no sé cómo piensan, pero lo que quieren es ir molestando a cada a diferentes zonas y molestando a los vecinos, teniendo problemas, y así hemos llegado a lo que hemos llegado. Y esperemos que ellos tengan ya la suficiente, por decirlo, mentalidad un poco para saber que todos estos problemas que han tenido tanto con nosotros, como Vegueta, como el Parque Santa Catalina, y donde hayan puesto este tipo de celebraciones, Uruguay, que la gente se haya quejado, dice, bueno, vamos a buscar una localización, que ahí no tenga problema nadie, que nadie se queje, y el que quiere venir a divertirse, que venga a divertirse, que lo pase bien, y que después se vaya a su casa, como estas personas, como Inmaculada, como Carolina, que la alcaldesa, que si quieren ir al carnaval van, pero después se van a su casa y descansan. No es lo mismo que tuvieran el carnaval en la puerta de la casa de ellas, y los problemas que tenían. Pero bueno, nos lo meten a nosotros a la fuerza, sin pedir opiniones, sino a la fuerza. Y después decían que ellos no habían hablado con vecinos de la zona, con asociaciones de vecinos, y resulta que nada más que hablaron con pocas, dos o tres personas, por las reuniones que habíamos hecho nosotros con los vecinos y demás, y nada más que con dos o tres personas nada más. Entonces, lo que no se puede permitir es que eso siga haciendo, que no cuenten con los vecinos, con los habitantes de la zona donde se vaya a hacer.
Muy bien.
Y lo impongan porque sí, porque yo impongo y mando, y ya está, y nos tenemos que callar, así no son las cosas.
Bueno, Juan José, pues vamos a estar pendientes de qué respuesta tienen en los tribunales, y finalmente pues tienen que resolverlo allí, y también de las soluciones que da el ayuntamiento. Gracias.
Aquí, hasta luego.
Bueno, Javier, como vemos, es complicado, ¿no? Y veremos qué pasa el próximo año.
Bueno, veremos, porque estamos a cuánto, a 6-7 meses aproximadamente, pues sí. Y todavía no sabemos ubicación, no hay emplazamiento para el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. Lo más plausible ahora mismo, pero ya te digo que no se sabe nada, es que se negocie con los arrendatarios del aparcamiento del Rincón para que se lo ceda durante la celebración del carnaval. Pero ya te digo, hay una incógnita total y muchísima incertidumbre sobre dónde se va a celebrar el carnaval de Las Palmas de Gran Canaria. La concejala de carnaval ya ha dicho que en Siete Palmas no, que en la zona alta de la ciudad no se va a celebrar, pero insisto, no se sabe, porque realmente te pones a pensar y lugar, salvo el Rincón, no hay en la capital. El emplazamiento ideal es Santa Catalina, como todos sabemos. Sí. Estaban las obras de las Metroguaguas, que es interminable. Por lo tanto, hay que buscar otro sitio. No se sabe dónde.
Complicado. Estaremos pendientes. Gracias, Javi.
Abrazo a ti.
El nuevo Tour de Psycho visita Canarias en 2024 con Mar Abierto Producciones. Viernes 2 de agosto, Gran Canaria, Arena de Las Palmas de Gran Canaria.
Sábado 3 de agosto, recinto ferial de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en www.saicoencanarias.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida. Colabora Gobierno de Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Vuelve la Feria Agroganadera de La Laguna, Fagate 2024. Del 19 al 21 de julio, las instalaciones de la Casa del Ganadero de La Laguna, tendremos talleres familiares, concursos morfológicos, pruebas deportivas, muestras de razas autóctonas, actuaciones musicales, zona de gastromarket, feria ganadera, zonas de ocio y restauración. Celebraremos el sábado 20 de julio como día dedicado al municipio de Tacoronte y contaremos además con la presencia especial en nuestra feria del Cabildo de Fuerteventura.
Quédate agosto. Quédate sin palabras. Quédate tranquilo. Quédate en familia. Este verano, quédate con lo que te emociona. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
COPE Canarias.
Está llevando a cabo la Consejería de Sanidad un programa muy interesante para reducir el tabaquismo y el consumo de alcohol entre el alumnado de secundaria del archipiélago. El programa se llama ITES Plus y en este curso ha reducido el consumo de tabaco en un 53% entre los alumnos. Antonio Torres es el responsable de la unidad de tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública. Antonio, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, sin duda está funcionando, está claro, ¿no?, este programa.
Este programa está funcionando, lleva muchos años funcionando. Esta es la edición número 23 del programa, todos los años hacemos una. Y sí, de lo que se trata fundamentalmente es de no solo proporcionar información sobre los riesgos que tiene el consumo de tabaco y de alcohol, sino de proporcionar herramientas, habilidades y conocimientos para que nuestros chicos y nuestras chicas sean ellos mismos capaces de tomar decisiones sobre su salud y, en este caso, sobre el consumo de sustancias tóxicas que les hacen daño.
Han participado más de 16.000 alumnos. ¿Han detectado algún caso grave con respecto a años anteriores? No sé si más intenso, con más frecuencia se consume.
No, en principio el consumo en estas edades es bastante estandarizado. En consumo de tabaco estamos hablando. Un consumo en ocasiones, sobre todo en los más jóvenes, 12, 13 años, irregular. Y a partir de los 14-15, pues el consumo se convierte en un consumo más establecido, con unos números de cigarrillos diarios que puede oscilar entre 5 y 15 diarios, incluso en algunos casos. El consumo de alcohol sí que estamos detectando casos de intoxicaciones etílicas, de borracheras y tal, en la población general, pero entre la población que hace el programa ITES, el número de borracheras y el número de alumnado, la proporción de alumnado que las tiene es menos de la mitad. Por lo tanto, en este caso lo que sí que estamos reduciendo es el consumo nocivo de alcohol.
Sí, en cuanto al tabaquismo, vemos como en los últimos años se ha puesto de moda los vapers, ¿no?, los cigarrillos electrónicos, porque muchos adolescentes piensan que es menos nocivo.
Pues efectivamente, es menos nocivo. Realmente menos nocivo que un cigarrillo convencional es casi cualquier cosa que compremos, pero no está exento de riesgos. Y esos son los riesgos que nosotros les enseñamos, les mostramos y, como te decía antes, les damos o les proporcionamos habilidades a través de juegos de roles, de debates, de actividades interactivas para que ellos sean capaces de expresar lo que realmente piensan sobre estos productos después de conocer lo que tienen y sean capaces también pues de resistir a la presión que sobre todo hace el grupo de compañeros y el grupo de iguales para que los consuman. El cigarrillo electrónico se ha convertido en una puerta de entrada para el tabaco convencional y nosotros lo que estamos intentando es evitar que consuman este cigarrillo electrónico pensando que no tiene ningún riesgo.
Se plantea también llevar a cabo iniciativas en bachillerato, no sé si la están haciendo ya, Antonio, donde entiendo que el consumo es mayor.
Estamos planteándonos hacer alguna intervención puntual en bachillerato. Lo que ocurre es que cuando se realiza completo el programa ITES Plus, en bachillerato no se consume prácticamente. Entonces, la intención es extender la cobertura del ITES Plus a la mayor cantidad posible de centros y, sin duda alguna, también intervenir en bachiller, no de manera tan intensiva probablemente, pero sí con algunos datos y algunos conocimientos y algunas actividades que estén, evidentemente, ajustadas a la edad de la población sobre la que estamos interviniendo.
Muy bien, pues Antonio Torres, felicidades por el trabajo que están haciendo con ITES Plus y que siga siendo un éxito en los próximos años. Responsable de la Unidad de Tabaquismo de la Dirección General de Salud Pública. Feliz viernes.
Muchas gracias, igualmente.
Apenas unos segundos para alcanzar a las 9 de la mañana en Canarias. Escuchamos las noticias de España y el mundo y seguimos en Herrera en COPE Canarias.